Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a los deportes de Alicante. Es lunes post elecciones. Enseguida vamos a analizar cómo afecta al deporte alicantino el nuevo dibujo político en Alicante y también en la Generalitat. Aparecen dos nuevos protagonistas en escena: Carlos Mazón, un alicantino y herculano, al frente del Consell, y Toni Gallego a los mandos de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, el ex del Intercity y del Lucentum. ¿En qué puede afectar a Hércules, a Intercity y a Lucentum estos nombramientos que se van a producir de manera oficial a mediados del mes de junio? Bueno, pues lo vamos a analizar enseguida en Deportes COPE. Solo una cosa, hace un año, casualmente, Mazón pasó por aquí, por estos mismos micrófonos. Era concretamente un 30 de junio, de mayo, perdón, hoy es 29 de mayo. Estaba en la oposición, hablaba de Ximo Puig y de los directivos del Hércules. Así que vamos a recordar enseguida todo lo que dijo. Llega la hora de cumplirlo. El Hércules ha hecho oficial la lista de jugadores que terminan contrato el próximo 30 de junio. Hasta 15 jugadores. Interesan de esos 15, en teoría, 3. Carlos Abad, Roger Riera y Raúl Ruiz Matarín. Y luego hay algunas que otras incógnitas en función de cómo vaya el mercado. Iván Martínez, el portero suplente que dejó buen sabor de boca en el tramo final de la temporada. Diego Jiménez, prácticamente inédito desde que volvió al Hércules en el mes de enero por las lesiones. Y el canterano Dani Marín, que ha sido protagonista en varias fases del campeonato, sobre todo en la gran recuperación del equipo en el mes de diciembre y enero, cuando echó mano de él Lolo Escobar. Luego desapareció, ahora termina contrato y bueno, vamos a ver si tiene hueco como central en el equipo. También ha terminado la temporada del Intercity, con dos casos a resolver con relativa urgencia: lo económico y la continuidad o no del entrenador, de Alejandro Sandroni. El Intercity ha terminado con derrota, con la permanencia, pero sin la Copa, sin la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey. El Lucentum se la ha pegado y viene en Palencia. Dos derrotas en menos de 48 horas que convierten el sueño del ACB en un imposible. Y el año que viene tendremos derbi en la División de Honor Plata de balonmano. Tendremos duelo entre EON Orneo Alicante y Agustinos. Enhorabuena a la familia de Agustinos, que regresa a esa segunda categoría, a ese segundo escalón del balonmano masculino español. En la realización técnica está, como siempre, Quique Sánchez; con la producción, como siempre, Carlos Cuenca. Yo soy Juan Francisco Millán. Empezamos 3 y 28, bienvenidos. Sonido de Carlos Mazón, en ese momento presidente de la Diputación, candidato del Partido Popular a la Generalitat. Sonido de Carlos Mazón hace justo un año, concretamente un 30 de mayo. En estos mismos estudios, hablando del problema del Hércules con Enrique Ortiz, de esa afición que salía a la calle para manifestarse contra el propietario blanquiazul, y esto lo hacía como oposición a Ximo Puig, que era el presidente del Consell. Ahora han cambiado las tornas. Ahora Carlos Mazón es el nuevo presidente de la Generalitat, después de los resultados de las elecciones autonómicas cosechados ayer por el Partido Popular. Bueno, pues esto decía Mazón sobre el Hércules y el problema con su accionista mayoritario hace justo un año.
Hoy hay un presidente de la Generalitat que se llama Ximo Puig, que me da que muy herculano no es, pero en cualquier caso tiene una obligación que tiene que cumplir.
¿Tú actuarías si accedes a la presidencia de la Generalitat de otra manera en una situación como esta?
Yo, si tengo competencias sobre el Hércules, sentaría a los directivos del Hércules y empezaría a plantearme soluciones, pero yo ahora mismo no tengo competencias para ello. Pero yo, si fuera presidente de la Generalitat, sí que sentaría a la directiva del Hércules. Sí que lo haría.
¿Para que te explicaran un proyecto o hacia dónde va esto, no?
porque hay una cosa que se llama reportar a uno de tus principales referencias, ¿no? Referencias legales, uh-huh, y referencias de avales, y eso hay que hacerlo. Yo no sé si la Generalitat ha tomado cartas en este asunto, pero yo desde luego sí que las tomaría.
Sí las tomaría. Si tuviera competencias, sentaría a los directivos del Hércules. Vamos a ver, a partir del 15-16 de junio, si se produce ese momento importante para que Enrique Ortiz rinda cuentas de qué quiere hacer con el club y por qué lo gestiona tan sumamente mal. Tiene dos marrones a nivel deportivo, Mazón, en la Generalitat, en dos de los clubes más representativos de la comunidad, en el Valencia con Peter Lim y en el Hércules con Enrique Ortiz. Yo no sé si va a intervenir más o menos Mazón con Ortiz o con el problema que tiene el Hércules desde hace ya dos décadas con su máximo accionista. No lo sé si lo va a hacer. Lo que tengo claro es que si toma algún tipo de medida o intercede de alguna manera en la problemática en Valencia con Peter Lim, le ruego que ponga a la misma altura a Enrique Ortiz. Porque Enrique Ortiz y Peter Lim están a la misma altura en cuanto al rechazo social que genera uno en Valencia y el otro en Alicante. Exactamente igual. No debería seguir ninguno de los dos ni un segundo más a los mandos de dos instituciones centenarias como el Valencia y como el Hércules. Así que no sé qué va a pasar. No sé si los va a sentar o no en una mesa y va a hablar con ellos. Pero haga lo que haga con el del Valencia, espero que haga lo mismo con el del Hércules. Yo creo, sinceramente, que deberíamos estar mejor desde un prisma blanquiazul de los herculanos. Deberíamos estar mejor que ayer. Ayer gobernaba la Generalitat alguien que el Hércules, bueno, pues ni fu ni fa, ¿no? Ahora el presidente de la Generalitat es un alicantino, como él mismo ha manifestado en varias ocasiones, y yo lo sé porque lo hemos vivido, es herculano, su familia es herculana, así que evidentemente yo creo que eso nunca tiene que ser un motivo, digamos, negativo para que las cosas mejoren en el Hércules. Todo lo contrario, debería ser positivo. Así que vamos a ver, a partir de ahora, 4 años por delante, a ver qué sucede. Ayer, siguiendo la jornada electoral, en el especial de la cadena COPE desde las 8 de la tarde, estaba también Carlos Cuenca. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues ahí, con el nombre propio de Mazón, ahora también te pregunto por el de Tony Gallego, pero sensación de Mazón, herculano, con familia además, herculana, que fueron directivos importantes de la historia del Hércules, ¿eh?
Sí, Guixot fue presidente, ¿no? Abuelo de Mazón, lo ha contado varias veces que va a ser futuro presidente de la Generalitat después de su victoria ayer en las urnas, en las elecciones autonómicas. Bueno, un alicantino, ¿no? Yo creo que no solo para los herculanos, creo que para los alicantinos en general debe ser una buena noticia que Alicante esté representada al frente del Consell con un alicantino, como es Carlos Mazón, por la infrafinanciación autonómica y por provincial y por muchas otras historias, entre otras cosas.
El deporte. Está claro. Lo de Tony Gallego, ¿cómo lo interpretas? Hasta hace pocas fechas, CEO del grupo Intercity, lo que afectaba a Intercity, también presidente de la Fundación Lucentum. Ahora, desde anoche, seguramente concejal de deportes en unos días, en unas semanas, con el Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Alicante.
Que ha rozado la mayoría absoluta, recordamos, el Partido Popular con 14 concejales se ha quedado a uno de esa mayoría absoluta. En cualquier caso, todo indica, y así lo anunció ayer el alcalde Luis Barcala, que van a gobernar en solitario, y todo indica que Tony Gallego, el que fuera presidente de Lucentum y director general del Intercity, va a ser el próximo concejal de deportes en el Ayuntamiento de Alicante. Bueno, yo creo que para el propio Intercity es una buena noticia, conoce bien los problemas y las carencias a nivel de instalaciones, por ejemplo, que ha sufrido el Intercity, que se ha quedado esperando esa reforma del Estadio Municipal de Villafranqueza en esta legislatura, en principio prometida por el Ayuntamiento, que no se llegó a producir. Creo que también son buenas noticias para el Lucentum, porque conoce bien las carencias y los problemas también, seguramente a nivel de infraestructuras. Ahí está por ejemplo, las goteras del centro de tecnificación.
Correcto.
Lo conoce bien todo eso Tony Gallego, y yo creo que también es una buena noticia para el resto del deporte en Alicante. Va a ser fundamental de cuánto presupuesto disponga Tony Gallego al frente de la Concejalía de Deportes. Y bueno, yo creo que es una buena noticia, Juanfran, para el deporte en general, porque lo primero que llamaba la atención era de Tony Gallego, que dejaba el puesto de CEO de Intercity para unirse a la lista de Luis Barcala, y lo que nos contaban es que Tony Gallego tenía muchas ganas de trabajar por el deporte alicantino. Bueno, pues ahora va a tener la oportunidad de hacerlo desde el despacho de la Concejalía de Deportes, desde primera fila. Ha trabajado codo con codo seguramente en los últimos años con concejales de deporte, principalmente en su etapa al frente de la presidencia de Lucentum, así que nada, vamos a ver, mucho trabajo por hacer, insisto que va a ser clave de cuánto presupuesto disponga, y Tony Gallego, que va a ser el concejal de deporte, seguramente.
Muchas incógnitas a partir de ahora para los próximos 4 años, entre ellas las instalaciones, ya no solo lo que pase con los propietarios y todo esto que estamos hablando, sino también a nivel de instalaciones. Aquí hablamos, como decía Carlos Cuenca, del estadio de Villafranqueza, del estadio Antonio Solana, de la Ciudad Deportiva Antonio Solana en Villafranqueza, que está en un estado regulero y que requiere reformas. Vamos a ver hasta dónde llega el ayuntamiento ahí, después de la salida de José Luis Berenguer, el anterior concejal, y ahora la entrada de Tony Gallego. Vamos a ver qué pasa con el centro de tecnificación, esas imágenes que hemos visto del centro de tecnificación, vergonzosas, con goteras y con historias raras, que se pueden y se deben atajar de manera urgente. Y vamos a ver qué pasa a nivel mazón con el Arena Alicante. Carlos, de momento se había invertido una pequeña suma de dinero para acometer obras de prisa y corriendo por parte de Illueca, de Ximo Puig, en el último tramo de esta legislatura. Han empezado efectivamente esas obras, creo que de reacondicionamiento.
De medio millón de euros.
Claro, no, pero la arena es otra cosa. O sea, ¿ahora qué va a pasar? Habrá que preguntarle a Amazon si eso sigue para adelante o qué proyecto va. Porque el estadio va a seguir siendo del IVF.
Es que ahí es donde tiene competencias la Generalitat. El Hércules tiene un propietario, lo digo por lo que comentabas antes, el Valencia tiene un propietario, pero donde tiene competencias la Generalitat es en el Rico Pérez, porque es propiedad de la Generalitat. Y vamos a ver. Yo supongo que sí, al hilo de lo que estabas comentando antes, que ese proyecto del Rico Pérez Arena, que en su día ideó el consell saliente con Ximo Puig a la cabeza, lo debería continuar Carlos Mazón.
Bueno, del día, vamos con más cosas. Lista de jugadores del Hércules que terminan contrato. La ha hecho oficial esta mañana el club, los que terminan a 30 de junio. El Hércules no ha matizado más si le interesa o no le interesa a alguno de estos. Obviamente interesan a algunos, como Carlos Abado, Roger Riera, que ha sido de lo poco saludable que había en la plantilla. Bueno, pues ninguno de los dos tiene contrato en vigor, terminan el 30 de junio y el Hércules se enfrenta a un problema, que ambos jugadores han hecho relativamente una buena temporada a nivel individual y tendrían ofertas, opciones de ir a Primera Federación. Carlos Abad, el portero tinerfeño, y Roger Riera, el central formado en la cantera del Barça. A partir de ahí también termina contrato Diego Jiménez, un central muy interesante, aunque no lo ha podido demostrar en esta vuelta a Alicante por los problemas de lesiones. Termina contrato también el portero suplente Iván Martínez, que ha estado bastante bien en las últimas semanas del campeonato. Y termina contrato un canterano, Dani Marín. A mí me parecería increíble que el Hércules a Dani Marín no lo retenga, Carlos. Es una de las cosas que vamos, me sorprende y me preocupa verle en esa lista de los que terminan el 30 de junio, porque Dani ha demostrado que puede ser central en este equipo. De hecho, ha venido Mario Gómez costando muchísimo dinero y bueno, lo ha sentado en el banquillo, pero de manera injusta, en mi opinión, porque
sí,
porque no le ha mejorado para nada a Mario Gómez a Dani Marín, ¿eh?
Pero es verdad que empezó entrando en los planes de Lolo cuando no tenía mucho más donde elegir y desapareció de los planes de Lolo en las últimas semanas, ¿eh? Mario Gómez, recuerdo que ha sido titular en todos los partidos desde que fichó por el Hércules, y Dani Marín incluso ha terminado jugando la temporada con el Hércules B, así que vamos a ver qué pasa. De todas formas, Juanfran, es que esa lista de esta mañana no dice mucho, ¿eh?
No.
Es nueva en el sentido de que yo no recuerdo en los últimos años que el Hércules haya hecho pública esa lista de jugadores que terminan contrato, pero no significa ni que se vayan a ir, ni que vayan a intentar su renovación, ni nada más, simplemente que terminan contrato o que terminan cesión.
Exacto, a estos 15 que terminan contrato hay que sumar 4 que tenían contrato, pero que también van a terminar el 30 de junio porque los han finiquitado. Sergio Marcos, Felipe Chacartegui, Ander Vitoria y Mario Gómez. Esos 4 jugadores tenían un año más, todos rescindidos, como ya sabéis. Así que un total de 19 jugadores terminan contrato el 30 de junio. De esos 19, a ver cuántos continúan. Hemos dado ya algunos nombres propios. Yo no creo que haya muchas más sorpresas. Maxi Rivero, lo normal es que también salga. Bueno, luego lo analizamos, Carlos, en la segunda parte del programa. Ha terminado la Liga en primer... Bueno, del Hércules, por cierto, una sola cosa. Del playoff este de ascenso, en el que el Hércules no está porque ha quedado séptimo, no ha subido ninguno. Están todos eliminados. Está eliminado el Valencia-Mestalla. Está eliminado la Peña Deportiva, está eliminado el Español B y está eliminado el Manresa, Carlos. O sea, solo ha subido el Teruel, que fue el campeón. Todos los que han ido al playoff, todo fuera. O sea, y el Hércules no había sido peor que ellos. O sea, imaginaros el Hércules en un playoff, pues seguramente no lo hubiéramos pegado a lo bestia. O sea, ¿qué nivel? Aquí hablamos, no, es que el grupo era el que era, con un nivel mediocre, con un nivel cutre. Era un grupo para haber sido campeón con el presupuesto que manejaba el Hércules. De verdad, es para que a día de hoy, ya han pasado más de 2 semanas del final de la Liga, no se ha pirado nadie después de este desastre, que no ha subido más que el Teruel, que ha subido porque ha sido campeón. Todos los demás eliminados. Y tú, con 1,5 millones largo de presupuesto, estás en casa y no fuiste ni siquiera mejor que ninguno de esos que han caído en primera ronda. O sea, esto deja aún en peor lugar la planificación de los Peña y compañía, Carlos, ¿eh?
Sí, y además son malas noticias pensando en la próxima temporada, ¿no? Por ejemplo, sabes que otra vez te va a tocar compartir grupo con el Valencia-Mestalla, a ver qué pasa con los Baleares. En Primera Federación se ha salvado el Atlético Baleares, y si te toca otra vez ir a las Islas, no te lo vas a encontrar, pero sí a la Peña Deportiva de Santa Eulalia, sí, que es un rival difícil.
Durísimo.
Y ahora hablaremos de la Nucía, que también va a ser rival del Hércules la próxima temporada.
Sí, tenemos ahí, para empezar, Peña Deportiva, la Nucía, Orihuela, así el Torrén creo que también está en esta nueva segunda federación. Luego analizamos un poco cómo están los grupos, el Mestalla, el Español. Pero bueno, que de verdad, que nos quitemos ya esto de la cabeza, que no somos los reyes del mambo, que este grupo es una ruina. No ha subido solo uno. Entonces, bueno, pues es un grupo que el año pasado sí era un grupazo, el del Hércules, sí lo era. Subió el Murcia, subió la Nucía, subió el Intercity, subieron todos, el Eldense, todos subieron. Además del campeón, que fue el Intercity. Este año no ha subido nadie. Entonces, con más razón, aquí tendría que irse todo el mundo fuera de este proyecto, que ha sido un rotundo fracaso, un desastre de arriba abajo. Bueno, cuéntame cómo ha quedado la Primera Federación, Carlos.
Bueno, el Intercity despidió la Liga con derrota en Calahorra, 2-1, mal partido, aunque no pasa nada porque el Intercity ya tenía la permanencia asegurada. Eso sí, se queda sin plaza de Copa del Rey para la próxima temporada, tampoco la habría logrado en el caso de que hubiese ganado el partido. Termina la temporada el Intercity duodécimo, en el puesto 12 de la tabla, y a ver qué pasa, como decías al principio, con Héctor Alejandro Sandroni, que termina contrato, ha logrado su objetivo, ha salvado al Intercity del descenso, se va con 3 victorias, 2 empates y 1 derrota, la del otro día en Calahorra. Se va o no, ya veremos. Aquí venimos contando en Deportes Cope que no tiene contrato, que termina su contrato y que su continuidad está en el aire. Evidentemente es uno de los nombres que tiene sobre la mesa Jorge López de cara al banquillo del Intercity para la próxima temporada, pero ya hemos contado que hay otras opciones, ¿eh? Así que a ver qué pasa con Sandroni. No creo que tardemos en averiguarlo. Desciende el club de fútbol La Nucía, ¿eh?
Perdió vaya, drama este.
2-0 en Irún. Sí, es dramático porque logró pegar un tirón hace una semana, logró alejarse de la zona de descenso y ha vuelto a caer, ¿eh? Ha vuelto a caer después del despido de César Ferrando, también hace un par de meses. Bueno, La Nucía perdió en Irún contra el Real Unión, que se salvó, y La Nucía desciende a Segunda Federación. Este sí, más allá de cómo se configuren los grupos el año que viene en Segunda Federación, va a ser sí o sí compañero y rival del Hércules en el próximo, la próxima temporada. Decimos séptimo y descenso La Nucía, que baja también junto al Numancia de Soria y a los que ya habían bajado, el Logroñés, el Calahorra y el Bilbao Athletic. Por arriba, lo que se esperaba, el ascenso de la Sociedad Deportiva Amorebieta, empató a cero en Lezama y logró el ascenso, y eso que el Eldense ganó en Murcia, 1-2, logra el ascenso en la Amorebieta por el Golaverach, entre ellos por el resultado directo, porque empataron a 69 puntos. El Club Deportivo Eldense queda segundo, va al playoff, el playoff empieza ya, el próximo fin de semana, y le ha tocado el Celta B, y si elimina al Celta B, va a jugar contra el equipo ganador de otra eliminatoria de filiales, Real Madrid-Castilla, Barça Athletic. Al final sí que vamos a tener mini clásico en el camino hacia Segunda División. Y lo dicho, el Eldense, para subir, se tiene que cargar a dos filiales. Primero al Celta B y después a ver qué pasa entre Castilla y Barça Athletic.
Evita al Depor, ¿no? Que parece el coco, en teoría, llamado en esta promoción. Sí. Bueno, el Depor y el Alcorcón, ¿no? Seguramente eran los rivales más temibles, sobre todo el Depor por todo lo que conlleva. Tremendo el tema de los filiales. Algún día alguien tendrá que poner cordura de una vez a esto, porque se puede cargar el Celta B al Eldense y luego no subir porque baje el Celta. Pero como va a empezar la eliminatoria antes de que se sepa qué pasa en Primera División, no hay nada que hacer. O sea, se va a jugar la eliminatoria con el Celta y será solo el que llega a la final el que pueda ascender si no puede hacerlo el Celta B. Pero al Eldense le puede dejar fuera un equipo que luego no puede subir. Eso puede pasar. O sea, es tremendo esto de la federación, que ya hay que empezar a arreglarlo. No puede seguir así. Esto, o sea, estamos en el 2023. ¿Qué esperamos para arreglar el tema de los filiales? De verdad, no tiene ningún
sentido. Tuvimos un caso similar hace 3 o 4 temporadas con el filial del Deportivo de La Coruña, en un caso muy parecido en el que está el Eldense contra el Celta B. Bueno, la ida ya este fin de semana, 4 de junio, y la vuelta para el Eldense en casa, en el nuevo Pepico Amat. Ya están vendiendo entradas, todavía sin horario, pero sí se sabe que va a ser el fin de semana del 11 de junio.
Mucha suerte al equipo de Jaime Pérez y toda la buena gente de Elda. Estaremos muy, muy pendientes. Y del polideportivo, ahora hablamos con Miguel Ángel Gil, pero vaya mazazo para el Lucentum, la peor manera de perder, de manera clara, los dos partidos, 2-0, la eliminatoria prácticamente definida a favor de Palencia, ¿eh?
Pues sí, 2 derrotas este fin de semana en Palencia, el viernes 88-57, ayer domingo con mejor resultado, pero también derrota, 7-5-6-8 en favor de Palencia. Y bueno, ahora mismo el HL Alicante está obligado a ganar los 3 partidos que restan en la serie. El tercero es el viernes a las 20:45 en el centro de tecnificación. Recuerdo que los abonados de Lucentum entran gratis y que además disponen de 2 entradas a mitad de precio. Y si hubiese cuarto partido, ojalá, sería el domingo a las 6 de la tarde. En el caso de que Lucentum lograse ganar los 2 del próximo fin de semana, pues ya se iría a jugarse el quinto a Palencia. Pero bueno, se le ha puesto muy complicado al equipo de Rafa Monclova. Ahora hablaremos de esto con Miguel Ángel Gil. Y en balonmano lo has contado tú. Doble noticia. Por un lado, la permanencia de León en División de Honor Plata. Y por otro, bueno, el ascenso.
Casi baja León.
Casi baja León. De hecho, perdió.
Con un presupuesto de locos. Hay que hacer mejor las cosas ahí, ¿eh?
Sí,
porque no es una, o sea, se puede celebrar la permanencia porque has tenido angustia, pero no es un equipo para estar hecho para pasar esos apuros. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Habrá derbi la próxima temporada, EON con Agustinos, Carlos.
Sí, el EON ha logrado la permanencia en División de Honor Plata y el senior masculino de la Fundación Balonmano Agustinos ha logrado el ascenso este fin de semana, así que la próxima temporada en División de Honor Plata se van a enfrentar los 2 equipos de Alicante Capital.
3:48.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford. profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Moviliza con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Parece que para llegar lejos tienes que irte lejos. Y a veces solo hay que estar cerca. Tan cerca que mañana mismo te llaman para trabajar en tu pueblo o tu ciudad. La formación profesional es futuro de proximidad. Periodo de admisión en FP del 22 al 30 de mayo en telematricula.es. Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
En la carnicería El Corte y Hiperver tenemos en oferta las chuletas de lomo de cerdo a 5,95 euros el kilo y el kilo de San Jacobos de elaboración propia a 7,95 euros el kilo. Y en nuestra charcutería, el jamón en su jugo, el pozo al corte a 8,95 euros el kilo. Y en nuestra panadería te puedes llevar dos empanadas de bocata de atún de 123 gramos por tan solo 1,25 euros.
Cena del frigorífico en Mega Hogar. Ofertas exclusivas en todos nuestros frigos hasta el 31 de mayo. Frigorífico Combi Bosch, 1,85 metros de alto, no frost y bajo consumo por 499 euros. Nadie da más. Solo en tiendas Mega Hogar, Vista Hermosa y Babel.
Oye, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, estamos en el día después a las elecciones, aunque tenemos más elecciones. El próximo 23 de julio, las nacionales, ¿no? Carlos, es otra de las grandes noticias del día, ¿eh? Así
¿Qué te parece? Pensábamos que nos habíamos librado unos meses.
Sí, sí, nada. El verano hay que... Ahora hay que montar las vacaciones. Creo que a ti te pilla de vacaciones normalmente el mes de julio. Pues cuidado donde te vas, que hay que preparar el voto por correo o lo que sea, Carlos, ¿eh?
Yo he hecho el mismo gesto que ha hecho en ese vídeo que se ha hecho viral, Ángel Barceló. Yo he hecho el mismo gesto cuando lo he oído. Espero que no me afecte a mis vacaciones. No lo digo,
no
muy
creo,
alto.
No creo. Bueno, del Hércules, pendientes de más movimientos en la plantilla. Vamos a ver si se van cerrando algunas cosas, pero hay detalles que todavía están en el aire y que nos preocupan. Por ejemplo, que el Hércules sigue sin presidente a esta hora de la tarde. Tampoco, a ver, nos preocupan relativamente. Ya sabemos que los presidentes mandar, mandan poco en este club. Al final siguen instrucciones de Enrique Ortiz y a partir de ahí, pues simplemente es poner la cara y el nombre, poquito más. No entró Castillo, así que se sigue buscando esa opción. Carlos Parodi va a ser el que tenga la firma y el que tenga el mando y la voz de Enrique Ortiz, con lo cual el que venga ya sabe las cartas cómo están demarcadas. Y con esas premisas, pues no sé cuánta gente estará dispuesta a aceptar ese cargo de presidente. Y luego lo de la comisión deportiva. La semana pasada contábamos lo de Portillo, que está Paco Pérez. De momento Lolo Escobar se ha ido de vacaciones y aparentemente tiene contrato en vigor y está ahí, pero en el Hércules cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y luego futuros raros así en el aire, como el de Michel Herrero, a ver qué pasa, si sigue o no sigue. El míster ya dejó claro que su idea futbolística pasaba por otro tipo de futbolista, que no fuera Michel, pero tiene contrato y no de los bajos. Y luego la lista de jugadores que termina el 30 de junio, lo que hemos contado, pues Carlos Abad y Roger Riera, seguramente las principales prioridades a la hora de renovar. Hablaremos de todo esto mañana. Tenemos tertulia. Carlos, XXL, como siempre a las 3:25 con el habitual equipo de comentaristas, ¿no?
Sí, y les preguntaremos, por ejemplo, de todos estos que ha dicho el Hércules hoy que terminan contrato, a cuántos se quedarían, ¿no? Para la próxima temporada. Hay jugadores, como decías al principio, interesantes y otros no tanto.
Totalmente. Al baloncesto está Gil. Vaya dos derrotas, sensación de que Palencia está en otro nivel y que el Lucentum además no ha llegado al playoff en una buena disposición. Son ya, pues no sé cuántas derrotas, pero de las últimas siete jornadas se perdieron seis, creo, pues dos más. Son ocho derrotas en nueve partidos, me parece. Una barbaridad. Muy difícil que este equipo salga de este laberinto en el que se ha metido. Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy bueno, Juanfran. Pues bueno, evidentemente
creo que vosotros dos lo habéis dicho bien claro todo, tanto la derrota del viernes como la derrota de ayer, aunque el equipo compitió un poquito más hasta el final, pero el viernes fue un auténtico rodillo Palencia que pasó por encima de Lucentum sin capacidad de reacción. Estaba claro que tenía una baja, que era la de Marchionori, pero en este caso esta baja tampoco es tan significativa como para ver el equipo como jugó. Evidentemente el domingo llegó un poquito más al final, gracias a que bueno, el juego interior fue un poquito más duro, Edu Gatter pudo jugar más minutos de regularidad, pero evidentemente se antoja una aventura muy complicada que se vaya otra vez a Palencia en una quinta jornada.
Qué envidia ver lo de Guipúzcoa, por ejemplo, ¿no? Que con factor cancha en contra creo que se ha puesto 0-2, ¿no? Ganando.
Sí, todos los emparejamientos han quedado 2-0 o 0-2.
Sí, que a lo mejor el rival era el menos oportuno, el de Palencia, ¿no?
Sí, para mí era, tanto Burgos como Palencia era lo más complicado y lo han demostrado en las dos primeras jornadas. Pero evidentemente Palencia es que está muy por encima. Quizás ahora lo vemos muy negro porque quedan muchos días de aquí al tercer partido. Cuando vaya pasando la semana, a lo mejor nos vamos subiendo un poquito arriba y empezar a creer un poco en que se puede intentar conseguir una victoria, pero ahora mismo Lucentum está lejos, lejos, lejos de hacerle cosquillas a este Palencia de Pedro Rivero, que tiene todos los argumentos para luchar por ese ascenso. Tiene juego interior, tiene físico, tiene dirección de partido, tiene un fondo de armario muy importante, tiene tiro exterior. Es que es complicado buscarle las cosquillas a este equipo que viene armado el entrenador que ya todo el mundo conocemos como Pedro Rivero.
Nos queríamos un poquito hacer ilusiones con aquello de que, bueno, un playoff es distinto y tal, pero al final el interruptor, activarlo así de repente cuando vienes en dinámica mala, no suele funcionar. Bueno, viernes, tercer partido, 9:45. Hay que darlo todo en el centro de tecnificación y después sacar conclusiones de lo que ha sido la temporada. Hablamos en la previa de ese partido. Gracias, Gil.
Hasta luego, un abrazo.
Enseguida, balonmano.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Subida de revoltes de IBI. Trofeo Villa del Juguete 2023. Campeonato de España de Automovilismo de Montaña del 2 al 4 de junio. Una prueba internacional FIA. Organiza Automóvil Club de Alicante. Patrocina Ayuntamiento de IBI, Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana. Colabora Volkswagen Sala Hermanos, Sabospa, Autocenter San Birroda, SAT Astur Hidráulica y Microautocenter Alicante. El viernes, ceremonia de salida a las 9 de la noche. Sábado y domingo, carreras a partir de las 9 de la mañana. Subida Le Revoltes de IBI. Más info en subidaibi.es.
Te presentamos Deco3 by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre como nunca. Deco3.es by Todo Madera Alicante.
¿Tienes dolor desde hace meses o incluso años? ¿Te han dicho que tienes que operarte por una lesión o enfermedad en los huesos? Clinic PM es tu solución. La clínica de traumatología y unidad del dolor en Alicante que trata cualquier dolencia o problema musculoesquelético evitando operaciones innecesarias. Pon fin a tu dolor o problemas traumatológicos sin pasar por un quirófano. Pide una segunda opinión médica en clinicpm.es. 13 premios sanitarios avalan sus resultados.
Agustinos es de plata. ¿Cómo brilló la catedral este fin de semana en esa fase final que se ha disputado aquí en Alicante? Felicitamos al presidente, a Israel González. Hola, Irra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas.
Hola, Juanfran. Buenas tardes. Muy bien.
Enhorabuena, hombre. Sí. Qué alegría. Joder, nos gracias. Habéis dado una alegría este fin de semana increíble, ¿eh?
¿Cómo puedo estar? Pues fíjate, es algo que ibas esperando, imagínate, algo que ibas esperando 3 años... Y cuando lo consigues, ¿cómo puedes estar? Pues yo creo que es más feliz imposible, más contento imposible.
¿Se ha dado como queríais esta fase con 4 equipos, todos contra todos? ¿Cómo ha sido ese camino a plata?
Sí, a ver, nosotros ya sabíamos que la fase iba a ser de 4 equipos, que nosotros como primero de nuestro grupo nos tocaba otro primero de otro grupo, y luego eran 2 segundos de otros 2 grupos. Uh-huh. Bueno, el sorteo tampoco no fue ni muy a favor ni muy en contra, es lo que es. Una vez llegado aquí, yo siempre decía, y cuando hablaba con los jugadores decía, que ya no hay rival, esa frase tan manida de no hay rival sencillo y todas esas cosas, pero es que es una realidad, porque llegado hasta aquí, el que queda primero de su grupo o segundo de su grupo es el mejor de ese grupo, con lo cual son equipos entre buenos, muy buenos y buenísimos. Entonces decíamos, ¿a quién prefieres que le toque?
Estabais en casa, eso ha tenido un valor considerable, ¿no,
Israel? Eso sí, Juanfran. La catedral estaba abarrotadísima, pero estaba llenísima. Los jugadores, eso era también un poco el miedo que nos daba, si tanta presión les iba a venir bien o tanta presión les llevaban volandas. Y te voy a decir una cosa, sinceramente, en los dos primeros partidos los jugadores salieron que la afición les llevaba, vamos, en volandas totalmente. Y el tercer partido, que es cuando lo ves ahí, que dices, ostras, puede ser, yo creo que sí, que es una realidad. Salimos muy revolucionados. El ambiente, el público, yo creo que les llevó un poquito de salir. Más pasado de vueltas que otra cosa. De hecho, nada más empezar el partido nos pusimos 2-6 perdiendo. Entonces, bueno, hasta que ya...
Pero luego se reaccionó bien y se sacó adelante. Enhorabuena, hablaremos de proyecto para la próxima temporada. Gracias, Israel.
Gracias.
Enhorabuena.